Los personajes que hacen noticia. Entre telones.
La economía en el mundo está muy acontecida y hoy es el tema que queremos abordar con el economista Andrés Solimano, fundador y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, Inglobto. Muy buenos días, Andrés.
Sí, buenos días, Carolina. Un gusto estar presente en Radio Nuevo Mundo, una radio muy amiga.
Quisiéramos partir sobre el reciente IMASEC de junio, donde se registra un aumento de 2,4% en su variación interanual y en la serie desestacionalizada, donde hay un aumento del 0,6% respecto del mes precedente. Y bueno, desde el gobierno han celebrado este aumento, ¿cierto? El ministro Quirós habló de volver a crecer. Frente a este buen número, Andrés, o al menos así ha sido considerado, ¿estaría perdiendo fuerza este escenario de recesión técnica que se vio y avizoró cuando los índices estuvieron en negativo meses anteriores?
Sí, a ver, yo diría que, como usted lo ha descrito, Carolina, el IMASEC, que el IMASEC es el índice mensual de actividad económica, una especie de mensualización de las cuentas nacionales, ¿no es cierto?, que entrega un indicador de la actividad económica. Creció en el mes de junio del 2026 respecto a junio del 2025, un año de diferencia, interanual se llama, en 2,4, pero el IMASEC no minero en el mismo periodo solo aumentó 1,4. Es decir, la diferencia casi de un punto es, lo explica el sector minero, o sea, es una recuperación más centrada en la minería. Ahora, el índice desestacionalizado, si uno calcula respecto al mes anterior de este año, junio compara con mayo, solo 0,6%, y el IMASEC no minero 0,1% de aumento. Entonces, depende cómo uno lo calcule, la extrapolación que pueda hacer. No sé si vamos a estar en recesión técnica o no, pero la economía ha andado bastante lento este año, salvo este mes. Pero un mes, como dice el dicho de una golondrina, no hace verano, un mes no sabemos si puede hacer una proyección para todo el año. La proyección del gobierno, 1,8 el ministro de Hacienda. Bueno, hay organismos internacionales que dan un poco más, otros organismos internacionales que dan más cercano a 1,5, y observadores están entre 1 y 1,5, 1% aumento, 1,5. Vamos a ver, es difícil hacer una extrapolación muy precisa con un dato de un solo mes, que sería junio. Puede ser un cambio de tendencia, sí, pero hay que verlo.
Bueno, de esa manera también hay expectativas sobre lo que vaya a suceder en el siguiente IMASEC, ¿cierto?, donde ya haya un registro del impacto que se refleje después de lo que ha sucedido con las lluvias a nivel país. Bueno, mencionando eso, también hay otra preocupación importante que tiene que ver con la cesantía, ¿no? Los índices son altos y a su vez ahí el gobierno está anunciando un plan de reactivación donde se plantean 5.000 subsidios a la contratación y a su vez sigue insistiendo en la agilización de permisos de inversión. ¿Cómo ve usted que se está construyendo ese plan de reactivación, al menos con estos dos ingredientes, por así decirlo?
Sí, a ver, usted tiene toda razón. Hay que ver el efecto de las lluvias de los temporales de julio, ¿no es cierto?, que no estaban en el índice de junio, para que eso va a afectar la actividad económica por lo menos de julio, agosto también, en sentido de inundaciones, afectación de terrenos agrícolas, de suelo, también efecto inflacionario sobre el precio de los alimentos, todo eso también está en el escenario. Respecto al mercado laboral, en realidad está flojo. Y está flojo en distintas partes del país. Por ejemplo, la tasa de desempleo en Atacama es 9%, en Coquimbo 9,2%, Valparaíso 10,4%, en Región Metropolitana 9,4%, O'Higgins 10,4%, Maule 10,4%, Ñuble 10,5%, Magallanes 6,9%, más baja. Es decir, el desempleo está afectando a todas las regiones, no solo a la Región Metropolitana. El número de personas que buscan trabajo y no lo encuentran se acerca al millón de personas. Entonces, la situación del mercado laboral está difícil. También hay el problema de la informalización, de la informalidad, que es más estructural, sí. Bueno, el gobierno apuesta de que con este subsidio que usted menciona, las empresas contratan más trabajadores, crean más empleo. También el asunto de los permisos. Hay que tener cuidado con los permisos, porque, por ejemplo, uno puede decir ya que aflojar los permisos para la empresa constructora y se ponen a construir sobre duna y después viene una lluvia y se viene abajo el edificio. O no hay permiso, no hay problema de permiso de colocar la casa cerca de un lecho, un río, sube el río. Se lleva a la casa, hay que tener cuidado con eso de los permisos, de agilizar demasiado o no necesitar permiso. Claro, tampoco uno quiere una burocracia, pero ojo con eso. Bueno, el diagnóstico del gobierno que siempre el problema es el costo de la mano de obra. Entonces siempre está tratando de reducir el costo de mano de obra, contener que suba el salario mínimo, hacer que la gente trabaje más. Ahora se está hablando de que se va a revertir un poco lo de las 40 horas y se puede trabajar más horas. Ese diagnóstico, pero que si la economía, si no hay demanda en la economía, o la demanda está floja, difícil que las empresas contraten mucho más, aunque le bajen los costos laborales. Ese es un elemento que yo lo veo ausente de los análisis oficiales. Y demanda se crea también si la gente tiene poder de compra. Si se comprime mucho los salarios, la gente va a gastar menos, va a tener menos dinero a fin de mes en el bolsillo, va a gastar menos. Y las empresas van a contratar menos porque no hay demanda. También hay que tomar en cuenta eso. Programas de obras públicas, programas de vivienda, todo eso crean empleo. Pero al gobierno le gustan los programas indirectos, pero no directos porque no quieren que se meta el Estado. Hay una cuestión muy ideológica ahí.
Así es, estamos en Radio Nuevo Mundo conversando con el economista Andrés Solimano, fundador y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo Siglo. Andrés, sobre otra materia en el ámbito nacional, se despachó la reforma, la mega reforma así llamada, y al gobierno le van quedando dos pasos para dar cierta efectividad a este ya más que proyecto, ¿cierto? Por una parte, enfrentar los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y por otro lado, como ha anunciado, el ingreso de los vetos, ¿no? Al olvido financiero, cambios al pago a 30 días para las pymes y también está el tema de la prohibición del anatocismo, ¿cierto? Esto que tiene que ver con la capitalización de intereses. Allí hubieron pronunciamientos del Banco Central y de la Comisión para el Mercado Financiero. Ahí se señaló que esta no es una medida precisamente que vaya a terminar con este tipo de sobreendeudamiento. Al respecto, ¿qué es recomendable, Andrés, para una regulación de la capitalización de intereses? ¿Cómo ve usted que ahí, qué es lo que se podría decir para lograr un equilibrio sobre ese punto?
Sí, es un tema complejo, pero yo diría el problema de endeudamiento no afecta tanto a la empresa, no afecta muchas veces a las empresas grandes que tienen capacidad de generación de ingresos buena y pagan sus deudas o pueden reinvertir mucha utilidad y no necesitar crédito bancario. Pero las más afectadas son las pequeñas y medianas empresas, las pymes y las microempresas, que bueno, primero les cuesta conseguir crédito porque los bancos le sacan la vuelta a prestarle a las pymes. No quieren prestar a las pymes los bancos comerciales. El Banco del Estado tiene algunas líneas, bueno, no sé cuán efectivo, pero tiene un poco más de preocupación de eso. Entonces está el problema de que, y tienen el problema de, entonces ya a las pymes les cuesta encontrar oferentes de crédito, conseguir crédito, y tienen muchas veces que ir al factoring, ¿no es cierto?, para descontar los papeles que reciben y tener el dinero, la liquidez inmediata, pero les cobran unos intereses muy altos. Entonces están sujetos a intereses más altos que las empresas grandes y además las empresas grandes que muchas veces son sus clientes se demoran en pagarles. Bueno, habían propuestas de que le capitalizaran los intereses, que aflojara un poco la mano, pero por lo que usted dice, y hay unos documentos del Banco Central y de la Comisión de Mercado Financiero que no les gusta mucho eso. Bueno, yo creo que también el Banco Central tiene que considerar que existe el sector pymes, probablemente lo considera, pero no pensar que la economía son solamente las grandes empresas y el sector financiero, sino que están también los lados de los deudores que les cuesta pagar y hay que buscarle formas de ayuda. Lo mismo la Comisión de Mercado Financiero. Entonces, que ellos vean también esas realidades, aunque también hay que tomar en cuenta algunos puntos técnicos que ellos están haciendo, que pueden ser válidos. Es complicado, pero lo importante es que haya una voluntad de ayudar a las pymes de parte del sector público y de las instituciones del Estado, ¿no es cierto? Porque las pymes crean más del 80-85% del empleo nacional y son fuente de ingreso para los sectores medios y más populares, y no solo los grupos de alto ingreso. Entonces, es necesario que la situación de ellos mejore. Eso diría en los pronunciamientos de las instituciones que usted menciona.
Buenísima esa referencia, esa orientación en este tema que va a estar en boga en estos días. Y bueno, Andrés, quisiéramos también ir hacia el área internacional. Hay un tema muy preocupante como son los incendios en Europa que han afectado a varios países, en especial a Francia, a España. Son cientos de miles las hectáreas que han sido arrasadas por el fuego. Hay cientos de miles de personas que han tenido que ser evacuadas, hay fallecidos también. Y bueno, también se estima que los costos podrían estar superando los 3.000 millones de euros, incluso los 3.500 millones de euros. Ahí uno ve entonces que el calentamiento global, ¿cierto? Que es el trasfondo de lo que llamamos el cambio climático, está haciendo profundos estragos. Sin embargo, esto se contradice con las compañías petroleras que siguen acumulando ganancias, en particular las estadounidenses ExxonMobil, Chevron. ¿Cómo ve, Andrés, este impacto y en particular con respecto a este mercado energético que se sigue planteando y creciendo?
Yo creo que el problema, como usted dice, es muy serio y el calentamiento global es algo real. Usted ve, por ejemplo, que hace una semana había temperaturas de 38, 39, hasta 40 grados en París, en Alemania, en Londres de 33, 34 grados, 35, que no están acostumbrados. O sea, y esto ha llevado, digamos, estas olas de calor al problema de los incendios. Ha habido incendios en Francia, en España, en Portugal, en Grecia, en Canadá también, en Estados Unidos. O sea, está afectando a distintos países. Y por otro lado, hay problemas de lluvia extrema en el sudeste de Asia, en Bangladesh, inundaciones en Pakistán. O sea, está como fuera de la situación promedio el tema de la temperatura y la lluvia. Y que el cambio climático es real y los efectos lo sufre la agricultura, lo sufre gente que ha fallecido, que ha muerto con los mismos asociados a eventos de los incendios, por las olas de calor, personas de mayor edad que han fallecido, gente que se ha tirado a los ríos para pasar el calor y no sabe nadar, sabe muy poco y se ahogaba, cosas bien terribles. Entonces, bueno, esa realidad social contrasta con lo que usted dice. Hay un artículo ayer en el diario The Guardian de Londres que dice que las utilidades de las ocho compañías petroleras más importantes del mundo, como la que usted mencionaba, Chevron, también Shell, ExxonMobil, que es americana, etcétera, ascendió a los 97 millones, mil millones de dólares, miles de millones de dólares, en los 3 meses que van entre abril, mayo y junio de este año, 2026. Es decir, ¿y por qué? Porque básicamente la guerra de Irán ha disparado los precios del petróleo y han ganado mucha plata las empresas que producen petróleo, además de la demanda para hacer frente a las olas de demanda por energía, para aire acondicionado y aparatos de este tipo, para hacer frente a las olas de calor. Bueno, entonces, estas compañías son parte de la que han creado, como el sector de combustibles fósiles, el problema de la capa de ozono y el calentamiento global, y pero se benefician con esto, y se benefician con las guerras también, porque la guerra sube el precio del petróleo, hay demanda. Entonces uno dice, ¿por qué hay tanta guerra en el mundo? Bueno, porque también hay compañías que se benefician, y estamos viendo las compañías petroleras y también las compañías manufacturadoras de armas, que influyen en los gobiernos, que influyen en los gobiernos de los países que se meten en guerras todo el tiempo, porque contribuyen a las campañas políticas, al financiamiento, apoyos. Entonces, bueno, estamos en un mundo bien paradójico, que calamidades como el cambio climático, el calentamiento global, que cuesta vida humana, esto, calamidades como la guerra, tienen algunos que se benefician también. Es parte de estas realidades, pero yo creo que con las compañías debería haber una sobretasa de impuestos para que los estados de los países que tienen residencia tributaria de estas compañías puedan tener más recursos, porque ellos, no por eficiencia, sino por evento externo, una guerra, cambio climático, aumentan mucho su utilidad, y los estados necesitan dinero para prevenir estos problemas, y los problemas sociales del transporte público, de la vivienda, de la educación, de la salud, también existen en los países desarrollados y existen en todo el mundo, existen en Chile, obviamente. Entonces, si hubiera más recaudación de impuestos a las empresas grandes, tendríamos esos recursos. Pero, por ejemplo, en nuestro país se ha escogido bajarle los impuestos. Y el Parlamento, con mayoría circunstanciales, está votando a favor de que le bajen los impuestos y desfinancia al Estado. Y el Estado necesita recursos porque vivimos en ciudades, países muy desiguales. Entonces los gobiernos, los parlamentos deben actuar pensando en el bien nacional y sobre todo en los menos favorecidos, no los más favorecidos. Darle más dinero a los que tienen más. No funcionan las sociedades de esa forma. Es porque el cambio climático extrema los fenómenos, pero se necesita para prevenir eso y para mitigar los efectos recursos. Pero si los gobiernos se autosacrifican los recursos fiscales, no va a haber esa plata.
Así es un punto de urgencia crítico y que es necesario que nuestro país se trate de esa manera. Pero no quisiéramos dejar de preguntarle sobre lo que está ocurriendo en materia de inteligencia artificial. Cuéntenos qué observa usted, ¿hay clave de lo que ocurre en ese mercado? Hay referencia que está viviendo un importante boom económico, ¿no?
Claro. A ver, un boom, la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, requiere inversiones grandes que se están haciendo, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, en China. Pero, por ejemplo, en el mercado norteamericano, en los últimos 5 años se han invertido cerca de $1 trillón en infraestructura para producir la inteligencia artificial, que es básicamente galpones, edificios con capacidades para tener operando una gran cantidad de computadores que actúan en red. Bueno, se necesita inversión para tener estos galpones, se necesita inversión para tener este edificio que lo reciba, se necesita invertir en los mismos computadores, se necesita, estos computadores funcionan en energía eléctrica, se enchufan, se necesita mucha energía eléctrica, pero para que no se sobrecaliente el sistema, se necesita también agua, ¿no es cierto?, para refrigerar, etcétera. Todos son inversiones. Bueno, esas inversiones mueven la economía, están moviendo la economía norteamericana sobre todo, y contrapesan un poco los efectos de la guerra de Irán y de las inestabilidades que hay en otras partes del mundo, muchas creadas por ello. Hay un boom de inteligencia artificial que también se muestra en el mercado accionario, porque muchas empresas, por ejemplo, el año pasado se invirtieron $286 mil millones solo ese año. Muchos de esos son, si se emiten acciones para compañías, por ejemplo, esto que se llama cloud, que son compañías que financian estas grandes inversiones. Y esas compañías emiten acciones, y esas acciones se venden en la bolsa y ha habido un boom accionario. No sabemos cuánto va a durar. La pregunta es cuán sustentable es esta dinámica de boom asociada a la inteligencia artificial y también los efectos medioambientales que acabamos de mencionar, la gran demanda de energía eléctrica y cómo se genera energía eléctrica. ¿Se va a generar con combustibles fósiles o con otras formas de energía más limpia? Esa es una pregunta. También la demanda por agua es un recurso escaso. Se calcula que en términos de volumen de recursos es más importante que el de la tecnología dot-com del 98 al 2000, que el proyecto Manhattan, que llegó a la bomba atómica en los 40, los 50, o que el proyecto Apolo, la década de los 60, para llegar a la Luna. Este es uno de los booms más grandes que hay en la historia, comparándolo con dinero del mismo poder de compra que se han gastado en sus proyectos anteriores. Y es un elemento del escenario internacional que hay que seguir y estudiar con detención.
Perfecto. Andrés Solimano, economista y fundador y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB. Le queremos dar las gracias por haber conversado con Radio Nuevo Mundo y haber dado profundidad a la noticia económica en la emisora. Muchísimas gracias, Andrés.
Ya, muchas gracias, Carolina. Saludos de la radio y nos encontraremos en una próxima oportunidad nuevamente. Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo para usted y hasta pronto.
Hasta pronto.
Los personajes que hacen noticia. Entre telones.